404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Comando Z Podcast. Corillo, si les gustó con lo que arrancamos este season, este episodio está para chuparse los dedos. Pero antes, recuerda que cada uno de nuestros episodios cuenta con un behind the scenes y este no es la excepción. Junto al gran Guillermo Martínez. Ya saben, tienen dos opciones, o van directo a nuestro shop y le dan download solito a este behind the scenes de Guillermo, o nos dan de su amor con nuestro Patreon, donde pueden tener acceso exclusivo a todos nuestros behind the scenes. Guías, checklists, ebooks y un montón de contenido enfocado en tu crecimiento profesional. Échenle dos. Así, ahora sí, el episodio de hoy, Movie Animation, con el único e inigualable Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es jefe de historia de la comedia de largometraje original de Sony Pictures Animation, The Mitchells vs. The Machines. Martínez nació y se crió en Bayamón, Puerto Rico, y obtuvo su licenciatura en el diseño en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, Puerto Rico, antes de asistir a la Academy Art of University para realizar su maestría. Antes de unirse a Sony Pictures Animation, Martínez se desempeñó como artista de historias en Laika Studios, en Kubo and the Two Strings y Missing Link. Los créditos adicionales de Martínez incluyen el artista del guión gráfico y el escritor de la serie de Cartoon Network We Bear Bears. También en Cartoon Network desarrolló un cortometraje para el programa Clearance. Corillo, recuerden que si les gusta todo lo que estamos trayendo para ustedes, pueden darnos de su amor con un review en Apple Podcast al finalizar este gran episodio que se llama The Movie Animation junto a Guillermo Martínez. Así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Comando Z Podcast. Yo me siento súper privilegiada en el día de hoy. Estos de estos episodios en los cuales yo digo, wow, la pegué en la China, conseguí esta persona. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Martínez. ¿Cómo te encuentras, Guillermo?
Pues súper, súper bien. Recién levantado. O sea, estoy como que... se me olvidó que ya es tardecito y acá es temprano, pero estoy súper, súper pompeado.
Yo por lo menos me dije que me bañé, tú sabes, comí. Acá estamos de casi de lunch.
Sí, yo me acabo de levantar y estoy como que deja buscar el desayuno, el piato del desayuno. So, este es de las entrevistas más tempranas que he hecho, pero estoy... Me emociona.
Yo espero que no dañarte el cerebro con estas preguntas, pero ahí le vamos.
Ya el cerebro está bastante dañado, so.
Bueno, para las personas que no te conocen todavía, que no han visto tu trabajo, que deben estar metidos debajo de una roca, pero cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Pues mi nombre es Guillermo Martínez, para los que no me conocen, y yo trabajo en la industria de animación cinematográfica acá en Los Ángeles. Y trabajo con el estudio Sony Pictures Animation, que ellos fueron los que hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse, Cloudy, We Were the Chance of Meatballs, y trabajé como lo que se le llama el Head of Story, que es como el supervisor del departamento de storyboarding de la película The Mitchells vs. The Machines, que está ahora en Netflix. Pero antes de eso estuve trabajando en otros lugares como en Laika, que fueron los que hicieron Coraline y Paranorman, haciendo lo mismo, el mismo trabajo que es storyboarding. Y para aquellos que no saben lo que es storyboarding, pues es básicamente como hacer cómics, básicamente coger el libreto del director o del guionista y trasladarlo a algo visual, para entonces que después averiguar si esta película funciona o no. Y básicamente lo que nos llamamos se llama story artist por el hecho de que es como que estamos añadiendo la historia. Estamos como que, por ejemplo, hay cosas que a veces en el libreto no funcionan cuando se trasladan a lo visual. Y nosotros pues buscamos maneras de cómo hacer lo que funcione. Entonces, antes de que vaya a lighting, animación, a sonido, o sea, queremos tomar esas decisiones antes. Y esa es como que la versión más clean de la labor de nosotros.
Pues qué bueno que mencionas eso, porque justamente estaba por preguntarte. Vi que tienes un portafolio súper gigantesco, que trabajaste en We Bear Bears para Cartoon Network, y quería explicar justamente eso, como que cuál es la diferencia entre un guion gráfico y un escritor específicamente, o cuáles son tus funciones dentro de esa línea de profesión.
Pues depende, porque hay subversión. Lo que es storyboarding, pues como que tiene sus propias ramas. Y está el storyboard, lo que es el guión gráfico, que la manera en que lo pusiste, en verdad, es excelente. Yo creo que esa es la mejor descripción de lo que es un storyboard artist. Pero el storyboard artist lo que mayormente hace es como que sí, que traslada eso El libreto lo traslada a algo visual, a lo que se llama como que un story panel, que es como que parece un comic strip hecho a lápiz, donde tú pues empiezas a tomar las decisiones de como que de dónde es que va a ir la cámara, cómo los personajes van a actuar y el tono, o sea, nosotros nos encargamos del tono. Hay como que nosotros se le dice que somos como los DP, los cinematógrafos, los directors of photography de la película. Porque estamos tomando esas decisiones de como que cómo se va a ver la película. No solamente también en lo visual, sino también en lo que tiene que ver con la historia. Entonces, está también el guionista, pues obviamente escribe eso, pero hay veces que ha sucedido mucho en la industria aquí de animación que hay muchos guionistas que no son muy visuales. O sea, te pueden contar una historia que cuando tú la lees en el libreto, pues hacen, tienen mucho sentido y súper. Cuando la trasladas a la película, ves que las cosas están como que no funcionando por el hecho de que es como coger un libro, una novela, y trasladarla a exactamente como es a lo visual. O sea, ¿quién va a ver Amor del Tiempo de Cólera directamente del libro? Sí, ¿sabes? Tomamos esas decisiones que, en cuanto a edición y como que esta parte del libreto no funciona. Es algo que involucra mucho trabajo. Pero también, en cuanto a lo que yo hice en We Berbers, que fui guionista y storyboard artist, ahí pues, que eso es una labor que se hace mucho en Cartoon Network, es el que tú, a ti te da, por ejemplo, hay un escritor en la película, en el show de televisión, que escribe lo que se le llama un outline, o en mucha gente le dice escarlata o algo así, no estoy seguro. Y escriben acto 1 tiene un párrafo, acto 2 tiene un párrafo, acto 3 tiene un párrafo. Entonces lo que nosotros hacemos es, cogemos eso y lo transformamos en un libreto y a la misma vez hacemos el storyboard para ese libreto. Entonces, ¿sabes? Nosotros nos encargamos en el diálogo, tomamos decisiones de cosas que no funcionaron en el outline. Esas son sus varias versiones de cómo hacer el storyboarding. Y están otras también, la gente que simplemente el libreto se queda como es y nosotros simplemente dibujamos lo que está en el libreto. O sea, hay diferentes versiones y yo esa es la manera más larga de explicar mi labor.
Pues tú sabes que me puse a pensar, y dentro de lo que estás contando, tal vez lo podemos asociar un poco con UX y UI. Como que, no, Bella, te pregunto, ¿ustedes llegan a hacer lo que es color, selección de por ejemplo, de texturas para el personaje? En ese punto no, ¿verdad? ¿O sí?
No, nosotros, eso ya le cae entonces al departamento que se llama el Visual Development. Entonces ahí están los production designers, que son los que se encargan de la producción del design, son los que se encargan, estas son las texturas que vamos a usar, estos son los colores que vamos a usar en esta escena, ellos se encargan del diseño de los personajes. Pero hay un momento, hay una fase en la película, donde, que es bien seca al principio, donde como que el production designer y el storyboarder está trabajando a la par. Porque, por ejemplo, hay veces que el storyboarder es la primera persona que viene a la película, y entonces, pero no hay como que diseños para basarnos, entonces como que nos basamos en nuestro propio diseño. Entonces el production designer ve esos dibujos y como que coge inspiración, pero a la misma vez ya cuando se está solidificando lo que el diseño va a hacer, entonces pues como que eso nos informa a nosotros en cuanto a los storyboards. So es un proceso bien colaborativo. Esa decisión es como que UI y todas esas cosas, pues como que eso le cae más al production designer, que ellos son los que entonces, por ejemplo, en nuestra situación, ellos son los que hablan con el departamento, con ImageWorks, que son los que se encargan de la animación, de los efectos especiales, y ellos son los que, pues, trabajan junto con ellos. Nosotros en storyboarding nos encargamos a trabajar más con el director.
O sea que en un Gantt chart básicamente van trabajando al mismo tiempo, aunque sean como que secciones diferentes, se encuentran en ese punto.
Sí, eso no, dime. Déjame bien. No, eso no, estaba como que agreeing.
Yo, por ejemplo, en mi caso, yo hago experiencias de usuario, y entonces, pues, sí, nosotros hacemos wireframe, hacemos toda la logística de cómo el usuario va a interactuar con el contenido, pero no llegamos tal vez al punto, muchas personas sí, pero no necesariamente se trabaja así en la industria, se trabaja lo que es la selección tipográfica, lo que es la selección de imágenes dentro de la página web, por ejemplo, las interacciones en términos de cómo se va a mover ese botón en un hover state con una animación, así que ya eso es más como que del departamento de interfase, de UI, y se trabaja en consonante también, porque obviamente hay que hablar sobre cómo se va a trabajar todo esto, una vez nosotros estamos planificando, pues cómo se va a ejecutar. pero es como que se divide, hay una línea entre cada una de las disciplinas realmente.
Mm. Bueno, no, sí.
Háblanos sobre animación. En pasadas entrevistas nosotros hemos hablado sobre los fundamentos de la animación. Por ejemplo, en la entrevista número 59 con Angélica Helvis hablamos un poquito. En la entrevista número 42 con Diana Tantinillo también hablamos sobre cómo, ¿verdad?, los principios de la animación son importantes para crear personajes que tengan, ¿verdad?, esa capacidad de uno sentirse relacionado con lo que es el humano, de cómo se mueve el humano. ¿Cuáles son los fundamentos que consideras con mayor importancia dentro de tu labor?
Hasta cierto aspecto los considero casi todos, en verdad, por el hecho de que la manera en que se está trabajando storyboarding ahora es que estamos tomando estas decisiones de cómo los personajes van a actuar y cómo van y cómo, cuál va a ser el movimiento de los personajes. Ya si tú ves los storyboards de los 90 o de los principios del 2000, pues todos son como que más como que un dibujo que captura un personaje, que está la persona triste o molesta. Ahora, por el hecho de Photoshop y como Photoshop simplifica y hace que el proceso vaya un poco más rápido, como que nos da más tiempo entonces a tomar más decisiones de actuación. So, por ejemplo, si tú ves un storyboard ahora de películas recientes, parecen como si fuese como que... No sé si tú has visto en los behind the scenes de las películas animadas a lápiz, donde tú ves como que el personaje se está moviendo un montón, pero todavía se ve como que medio rough. Parece eso. O sea, llega un punto donde como que nos damos mucho movimiento. Y estamos añadiendo todos los principios de animación. O sea, estamos hablando de squash and stretch, estamos añadiendo como que smudge, estamos añadiendo de todo. Pero si hay unos principios que para mí son los más importantes... En cuanto a storyboarding, son tres en específico, que son son timing, staging y appeal. Esos tres en específico, timing, el hecho de que, como que es todo sobre, para nosotros, para una escena funcional en cuanto a storyboarding, el timing tiene que estar perfecto. Especialmente para una película como la de Mitchells, donde es una comedia. La comedia, lo que es la comedia, es tan importante el timing. No sé si te ha pasado que te escuchas a alguien contando chistes y te ríes, te da como que diablos, ese chiste está bueno, pero escuchas a otra persona contar el mismo chiste pero con un timing diferente y tú ves como que el chiste no funciona. Pues esa es la misma dinámica, o sea, como que el timing nos ha pasado un par de veces que hemos hecho como que para la película me he inventado un par de chistes y de momento lo enseño y como que la gente como que le gusta y yo, yes, entonces, pero de momento mi parte perfeccionista dice como que déjame cambiarlo un poquito, déjame quitar este, afecta el timing, but whatever. Y de momento como que no, nadie se ríe y yo, oh no, must get back to that timing. Pues para mí es de lo más importante. También staging, porque eso es lo que nosotros hacemos. Es básicamente pensar en la composición, el blocking de donde los personajes están en cuanto al shot. Y cuál es la manera más sencilla de como que contar que esta persona está como que molesta con la otra. O que hay un... Y el staging a veces mucha ayuda con definir el estatus de los personajes. Por ejemplo, como que... Un buen ejemplo fue bien Seven. La película Seven, que es de David Fincher, que es de... pues en un momento donde están estos dos policías, que es Brad Pitt y Morgan Freeman, y están como compitiendo, y están hablando como que, no, el caso es esto, no. Y Brad Pitt dice como que, no lo entiendo, a mí no me cae, como que no. Y hay una batalla de estatus, de como que quién va a ser el high status y low status. Y la manera en que lo enseñan es que tú ves que de momento como que Morgan Freeman empieza a hablar y como que de momento se va acercando a la cámara. Entonces tú vas viendo que el personaje se va a ver más alto que el otro. Y de momento Brad Pitt se acerca a la cámara y dice, pues, ¿sabes qué? Yo no creo en eso, yo creo que el caso va a ser esto. Y sin tú saberlo, tú estás viendo, aquí hay una batalla de estatus, pero no están hablando... I'm high status, y como que, well, not really, because I'm the high status one here. O sea, como que hay algo visual que te está diciendo que hay una competencia. Pues esa es la labor de staging, es como que te ayuda como que de manera visual y subconsciente a aprender qué es lo más importante. Es como que esto básicamente, o sea, esto es design 101. O sea, como que si tú en diseño, tú tienes la manera de momento cómo coger, imagínate, esta es la versión bien básica, pero whatever, de que tú coges un cuadro, pones como que el cuadro es blanco y de momento pones un puntito rojo en la esquina de abajo. tu ojo va a ir directamente a la esquina, al puntito rojo. Eso es lo que nosotros hacemos en staging en cuanto a storyboarding. Es como que de momento nosotros podemos con la composición hacer que tu ojo, el ojo de la audiencia caiga en ese punto. Es como que, ah, ok, ese es el personaje donde, que la persona quiere ver, quiere que yo vea. Y eso es y yo puedo hablar de esto por horas, porque me interesa mucho. Y también el appeal, porque, es algo que es bien importante, especialmente para lo que nosotros hacemos, que es como que, como crear appeal en los personajes. Que es como, y, no, y appeal se malinterpreta como si fuese como que la, como, cuteness, o sea, no, y no es cuteness, es como que, qué es lo que tú le puedes dar, por ejemplo, a los personajes de Monsters Inc., que tú como que digas, diablo, mano, yo quiero darle un abrazo a este tipo, o como que me cae súper bien. O sea, como que ese tipo de elemento que se malinterpreta, pero bien importante. Yo creo que para mí esos tres, y si fuese como que sacrificar, como que, digamos, tienes que coger dos, pues yo cojo entonces timing y staging.
Staging. ¿Sabes qué? Dijiste eso de staging, es lo fabuloso del diseño, que muchas veces las personas no entienden que pueden extrapolar conceptos o técnicas de otras industrias, aplicarlas específicamente a la de ellos. Específicamente en mi caso, que yo hago experiencias de usuario, eso del staging para nosotros también puede ser optimización y conversión. Nosotros tenemos que utilizar imágenes gráficas para darle a entender al usuario que, mira, aquí está el botón, como que tal vez ponemos una fotografía y está el muchacho en la computadora, pero las manos. Raramente están pointed out el CTA, el botón ahí, es como que, ah, mira, señala aquí para que tu ojo vaya directamente al botón y hagas la compra, ¿verdad? Y es bien interesante cómo los principios del diseño tú lo puedes aplicar, no importa qué tipo de diseño estás haciendo. Así que me pareció súper curioso y dije, wow, espérate, ellos también lo utilizan como que súper nítido.
Ah, no, sí, y una técnica que se usa, por ejemplo, no sé si tú has visto en película estas escenas donde de momento, como que en un épico de horror, donde tú ves que de momento está la persona como que hablando, y el lado, por ejemplo, el personaje está en cuanto al shot, la persona está en el lado izquierdo y hay un espacio negativo en la parte, en el lado derecho. Y es como que hasta cierto punto, por el hecho de que tú estás pegando con una película de rol, tú estás como que mirando para el lado negativo, como que ahí va a brincar alguien, ahí va a brincar alguien, ahí va a brincar el asesino o whatever. Esas son decisiones que el director ya tomó, como que él quiere jugar con la audiencia, donde como que tú estés mirando para ese lado negativo, como que, ay, Dios santo, ¿por qué tengo tanto estrés? No sé por qué tengo tanto estrés. ¡Ugh! Me pasa lo mismo también cuando veo escenas de como que alguien guiando a un carro. Hay una manera de stage la escena donde tú piensas que en cualquier momento un carro va a venir y va a darle o sea, no sé por qué, pero son decisiones que se toman. Y como tú dices, o sea, es bien. Yo tengo un libro que, ay, se me olvidó, que se llama Composing Elements o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que es simplemente sobre los principios del diseño, desde los comienzos del tiempo hasta ahora. Y para mí, y sí, y yo, por ejemplo, que vengo de la Escuela de Artes Prácticas, o sea, tengo tanto, o sea, doy gracias que estuve en la Escuela de Artes Prácticas y no me están pagando por decir esto, pero, ¿cómo?
No hay anuncio pagado.
Anuncio pagado, anuncio pagado. Pero yo pongo mi Venmo al final del podcast para que me manden algo. Pero yo mi aprender sobre lo que es el fine art y aprender lo que son las cosas de aprender la escultura, de printmaking, hasta de performance art, como que hay elementos que como que todo eso yo lo uso y me han transformado en un storyboard que quiere como que seguirle empujando en lo que es el cine. Porque hay mucha gente acá afuera que son buenos haciendo storyboarding, son buenos animadores, que son estas personas que solamente se enfocan a ver animación. O sea, solamente ven como que animación japonesa o en animación de Disney, y es como que esa es su reference. Y yo como que, hermano, tú no, o sea, tienes que como que salirte y exponerte a otras cosas. Y no te vas a dar cuenta cómo eso te va a afectar, como tú dices, como que, y es súper nice, y es la única manera que yo pienso que como que el medio va a seguir creciendo.
Sorry, gorillo, pero solo pasando para darles un dato. Guillermo y yo, luego de la entrevista, tenemos un par de cosas que contarte en el behind the scenes. Si te pica la curiosidad saber de qué hablamos, te cuento que Guillermo nos habla sobre cómo conseguir trabajo como diseñador de guión gráfico, qué debe tener tu portafolio para que te consideren en la industria de animaciones, nuevas tendencias en la industria de animación y más. Yo no sé tú, pero yo solo veo dos opciones. O arrancas para el Patreon y te unes al corrido de los Commanders con nuestra suscripción, o vas al shop y le das download a ese Behind the Scenes. No dejes que te lo cuenten. Corre para commandzpodcast.com. Ahora sí, seguimos con la super conversación.
Literal. Así es. Principios del diseño, corillo. Principios del diseño. No me puedo ir, obviamente, sin preguntarte de Mitchells vs. The Machines. Cuéntanos sobre eso y sobre tu proceso trabajando para esta película tan brutal. Que, by the way, no es por lamber ojo, pero me encantó. Sentí los chistes tan 2021, porque había muchos detalles de social media que yo decía, ¡diablo, eso es tan cierto! Como que los videos, los gatitos. Ok, no voy a dar más spoilers. Cuéntanos.
No, pues, no, para mí fue como que yo empecé a trabajar en... Qué bueno que dices que se siente tan 2021, porque eso era un miedo de nosotros, como que, diablo, estas películas empiezan como a 4 años, 5 años, como que... ¿Tiene sentido?
Pues fíjate, yo jamás pensé, o sea, sí sé que se trabajan con años de anterioridad, pero wow, 4 años.
Sí, sí, 4 años, porque esto es un proceso que toma mucho, mucho tiempo, y si me preguntas a mí personalmente, yo pienso que no tiene que durar tanto. That's just a very controversial thing to say. Pero el proceso es un proceso bastante lento, pero cuando yo llegué, la razón que yo llegué fue porque entonces el director de la película, Mike Rianda, él y yo teníamos amistades en común. Y él estaba buscando mucha gente muy berbers, como que mira, que estoy a punto de trabajar en esta película que se llama Mitchells vs. The Machines. Tenía otro nombre para el pasatiempo. Se puede decir ahora que se llama. Que se llamaba Controlled Alt Escape. Que es como que el shortcut. Pero entonces aparentemente hicieron una entrevista a un par de niños en... hicieron un focus group. Y el focus group, los niños como que, what's a shortcut? Que es Controlled Alt. Y fue como que, ok, no va a funcionar entonces. Pero para mí, ese título era como que Controlled Alt. Y la palabra Escape era como que roja. Y yo decía como que, wow, esto se ve tan y tan cool. Y tú capturas lo que es la película. Pero eventualmente cambió a Mitchells vs. The Machines. Hubo una semana mía que estoy como que cambiando el tema, pero como que... Nunca he contado esto, pero hubo un título que yo piché como que, mira... Y si le cambiamos el nombre a ella a Paige Mitchell, y que se llame Paige Against the Machines. O sea, como que Rage Against the Machines, y de momento pues como que, yeah, let's add it to there. Y todo el mundo como que, who's Paige? What's Rage Against the Machine? Y yo, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Anyway. él estaba buscando gente en WeBerbers que hicieran storyboarding y que también fuesen guionistas, porque él mismo vino de televisión. Él trabajó en un show que se llamaba Gravity Falls, que era para que saliera en Disney TV, y había pegado un montón. Y a él le gustaba ese proceso, ese tipo de artista y storyteller. Entonces llegó un punto que uno de mis coworkers dijo, by the way, yo no puedo, tú has hablado con Guillermo. Y él no ha escuchado de Guillermo, pero deja hablar. Entonces vio mis cosas y de momento pues me contactó y me dijo, mira, quiero trabajar contigo, mano. Y yo dije, súper, me acabo de mudar de Los Ángeles para Portland, no puedo viajar de nuevo para allá, pero puedo trabajarte desde Portland. Y él como que súper. Entonces me pichó la película, y la manera que él me pichó la película, pitch, como que, o sea, como que presentó la película, fue como que él me dice, esto piensa en Little Miss Sunshine meets The Terminator. Y yo como que, ya. Pues, podemos hacer esto en esta industria. Y fue como que ese momento donde dije, diablo, esta es la película. He trabajado en muchas películas, pero esta película captura la esencia de lo que a mí me fascina del cine. O sea, como que algo que sea como que tan irreverent, que sea como que funny, que sea también un poquito dark, pero a la misma vez que tenga un corazón, que tenga un corazón bien, bien como que obvio, o sea. Y mi esposa me dijo, pero vamos a viajar para Los Ángeles. Y yo, no. Él me está dando la oportunidad de trabajar aquí ahora con él en storyboarding. Y lo que hicimos fue, yo él y el co-writer, pues como que fuimos de los primeros, y después como que trajimos como que otro equipo de storyboarders, éramos yo y 3 personas más, y fue un grupo chiquito. Entonces llegamos y trabajamos en la película por buen tiempo, y eventualmente se necesitó un head of story para la película, y me dijeron, mira, vamos a conseguir este tipo que es bien bueno. Y yo, ay, yo estoy loco, yo amo a ese tipo, estoy súper pompeado, por favor, please, quiero trabajar con él. Pero llegó un punto donde de momento como que yo amaba tanto la película que quería como que demostrarlo mucho que me, o sea, yo se me decían como que, ah, esta, ¿quién quiere hacer esta escena? Yo quiero hacer esta escena. Yo tengo una idea. Yo veo la escena perfectamente bien y como que atacaba las escenas que eran las más grandes de la película. Y el director me dijo un día, mira, me dijo, mira, ¿tú quieres hacer el Head of Story? Y yo, sí, y dije sí. Y viajé. Y entonces mi esposa dijo, bueno, si es para una posición alta, but of course, nos mudamos. Y ese proceso tomó como cuatro, el proceso de como que trabajar como Head of Story tomó 4 años. Y un proceso donde que tú tienes que tener un mental endurance increíble. Porque estás como que haciendo versiones de la película que tú piensas que funcionan, pero de momento se la enseñas al público y no funcionan. O se la enseñas al estudio y el estudio tiene como que, I don't know about that. Y es una batalla constante hasta el final.
Wow.
Y entonces, pues, pero fue, lo bueno de eso fue que era para ese tiempo las películas que estaban en el estudio eran como que, o sea, Smurfs, eran películas que eran más sweet, que yo como que esos tenían su público, o sea, Hotel Transylvania, y como que la de nosotros era como que diferente, completamente diferente, y había ese feeling de como que can we get away with this, o sea, como que podemos hacer esta película. Y de momento salió Spider-Verse. Cuando estábamos en esos momentos de duda, salió Spider-Verse, y fue como que de momento como que yo me acuerdo estar en el cine del estudio y verla, y todo el mundo como que mirándose como que mutuamente como que did we just do this? O sea, como que en verdad hicimos esta película, wow. Y esa, y la respuesta a esa película fue lo que también impulsó Mitchell a que saliera como salió.
Nice.
Porque hubo tiempo, o sea, y esto va a ser en todos los estudios, siempre va a haber este fear. Yo siempre he comparado con el proceso de usar Maya, el 3D program. La intención de la computadora es suavizar la animación. La intención del animador es hacer que coger a Maya y decir, no, yo quiero que este personaje se vea imperfecto. Y esa es una batalla que tú tienes con Maya. Esa es la batalla que nosotros teníamos con el estudio. Entonces, tiempo que había este fear de como que, oh, o sea, como que vamos a hacer que Mitchell sea como que un poquito más como que less intense, mm-hmm. o less como que painterly, o como que en cuanto a estilo. Salió Spider-Man y fue como que, you know what, let's push it even further. Y como que, okay, fuimos a suavizarlo, a como que push it even further. Y fue una batalla, pero por buen tiempo, pero el hecho de que yo y Mike Rianda nos veíamos tal, o sea, nuestro humor era igual, el mismo, y nuestro humor oscuro era el mismo. O sea, él fue súper, súper buena gente y súper accepting, a decir como que, mira, Guillermo, la escena no está funcionando, tú puedes mejorarla. Y entonces como que se me ocurrían un par de ideas, por ejemplo, como que yo piché la idea de como que el butterfly formation, que es como que cuando el papá, cuando la familia perfecta como que hacen como que un move para escaparse de los robots. Y dije, pero ¿qué pasaría si de momento los Mitchells hacen lo mismo que ellos, pero le queda malísimo? Y pues entonces pues hicimos eso, y hubieron mucho, la película tiene mucho elemento mío y mucho elemento de él, y mucho elemento del co-director, pero es una película que yo puedo decir felizmente que se siente que tiene muchas manos en ella. O sea, como que es una visión de una persona, pero cada, hay partes que son como que de esta artista.
No, y, se escucha como que, o sea, es tu bebé, pero más allá de ser tu bebé, es una creación en conjunto con personas que realmente tienen el mismo sentido de pasión por la idea, que eso es lo más brutal.
Eso es lo más brutal, y es bien difícil a veces. O sea, es bien difícil como que tener que todo el mundo esté apasionado por la idea, pero yo creo que todo el mundo sabía que si esto salía, que iba a pegar. O sea, y sabíamos que iba a pegar, pero no sabíamos que iba a pegar tanto.
Está buena. Es que está buena.
Ese fue el placer, esa fue la intención de nosotros. Era como que a veces un error que mucha gente comete es como que tratar de como que hacer algo para el público en vez de hacerlo para uno. El truco es, sí, tienes que hacerlo para el público, porque esto no es A24, esto es un estudio que es bastante grande y hacen películas grandes. Entonces, como tú haces algo para el estudio, pero que también lo haces para ti, pero también que el estudio le guste, que el público le guste, ¿sabes? Como que es una batalla, pero en lo que es, en the heart of the movie, nosotros sabíamos que era algo bien especial. Que yo sabía que sabíamos que iban a ver gente que le iba a gustar por el hecho de que es como que es una película sobre una familia imperfecta que al final pues descubren que sus imperfecciones son los que lo hacen especial. Y si te pones a pensar, toda familia en el mundo, no hay ninguna familia que diga que es perfecta. No hay ninguna. So, todo el mundo tiene, se identifica con esa idea de como que yo soy imperfecto. Yo soy imperfecto. O sea, como que. O sea, la familia imperfecta es lo normal en el mundo, yo pienso. Y
eso es
pues así.
Eso es lo que da el cuteness a la película, de verdad que está buenísima. Así que no más spoilers, así que la gente se tiene que poner a ver la película si no la han visto ya. Cuando estén escuchando este episodio. Bueno, ya estamos casi terminando la primera sección de nuestra entrevista y tenemos nuestras secciones particulares. Cuéntanos, ¿cuál fue tu historia de terror? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando? Pero lo más importante, ¿qué aprendiste sobre eso?
¿Cuál fue mi primera? Hay varias situaciones. Bueno, hay dos historias. No son terror, pero son bastante... intensa. Al principio de la película, con Mitchells, nosotros la escena que era del Dino Stop, que era una, hay una escena en la película donde la familia está en un mini museo bien ghetto de dinosaurios, que ahí en este momento los robots llegan. Spoiler alert. Es una cosa que yo digo spoiler alert después de decirle el spoiler. Anyway, pero entonces en esa escena fue de las escenas más difíciles para nosotros, porque entonces esa escena decidía el tono de la película. Porque estamos hablando de una película que es para niños, pero también es una película que tiene que ver sobre el apocalipsis de robots. Entonces, como que tú balanceas eso. Y las primeras versiones, nosotros pensábamos que eran cómicas. Yo decía, como que, wow, esto está súper cómico, I really like this. Pero para ese entonces, los robots en la película, los robots capturan con un láser y los ponen a la gente en trucks. O poner gente en unos pods y se van volando. No teníamos esa idea, ese concepto al principio. Entonces lo que hicimos fue que la primera versión de mi escena fue que los robots dispararan a la gente y la gente cayera al piso. Y la gente no se levantaba. Pero yo decía, no, ellos están stunned. Pero nada decía como que we stunned them. Entonces como que... disparaban a la gente y de momento caían al piso, agarraban a los humanos y los tiraban para a un truck, y tú ves una montaña de cuerpos en la parte de atrás del truck, entonces yo de mi mente como que eso está súper cómico, y el director también pensaba que era súper cómico, hasta que lo pusimos al frente de un cine lleno de gente del estudio, que estaba el presidente del estudio, estaba el presidente de Sony, el presidente de Sony Animations, está el grupo de marketing, está todo, y veo que no hay nadie riéndose, y de momento mi esposa me mira y me dice, loco, la gente está muerta, y yo, no, están stunned, y ella me dice, ¿dónde dice que están stunned? Y yo, oh my god. Entonces transformé una película que era G a una película que era R, y de momento yo como que, anda pal cara. Y yo como que, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero el feeling fue bien intenso, porque entonces el presidente del estudio dijo como que, ¿ustedes están tratando de hacer una película que es para adultos o para niños? Y fue como que se metía pata, fue fuerte. No fue tan fuerte como la segunda, pero pues, historia de terror. Y la manera en que yo crecí, pues, te la cuento al final. fuimos a un cine en Long Beach donde fuimos a empezar. Okay, so hubo un momento donde la película por poco no salía. Y el presidente del estudio dijo que vamos a hacer, porque el head of Sony no está seguro todavía de la película. Piensa que todavía es muy oscura y es muy intensa. Y nosotros como que, ¿sabes qué? Nosotros creemos en esta película tanto que vamos entonces a presentársela a un público que no sabe nada de la película. Y ver qué es lo que ellos deciden. Y hubo ese feeling de como que este grupo iba a decidir el futuro de la película. Llegamos a este cine y hacemos lo que se llama un test, no un test screening, sino como que un screening para públicos que no saben lo que van a ver. Entonces ellos ven la película y dan su... Y en LA pasa mucho que tú vayas para un cine y como que, mira, vas a ver la versión unfinished de esta película. Y yo como que, super cool. So, vienen con esos ojos. Fuimos... Y toda la película, esto era antes de que hubiesen animación, color, eran simplemente dibujos bien rough. Y nosotros como que vamos a presentarlo porque mucha gente ha visto esto. Este es un proceso que mucha gente sabe, que es el storyboarding process. Nos sentamos y al lado de nosotros hay una señora y dice, ah, yo he visto esto, lo work in progress. Y yo, ah, qué bueno, qué bueno. Y ella me dice, sí, yo he visto lo que son como 80% animado, entonces 20% storyboarded. Y nosotros, la película es 100% storyboarded. Y ya, ah, yo nunca he visto eso. ¿Te has visto eso? Y la otra muchacha, ay, yo nunca lo he visto. En verdad, yo no sé si me puedo sentar a ver una película de storyboards. Y yo, y de momento, yo y el director hicimos como que, what have we done? Oh, no. Y nos asustamos, pero vieron la película y al final la gente respondió. Al momento que, o sea, yo hice la escena donde spoiler alert, la laptop se rompe al principio de la película y fue en dibujo. De momento cuando cuando esa escena salió y era en dibujo, tú ves que todo el cine hizo ¡oh! So, en ese momento yo dije, ok, so, dibujo, no importa los dibujos, la gente va a capturarlo. Y esos para mí fueron de los dos momentos más intensos. Y lo que aprendí de ello es que sucede en estos momentos y lo que uno piensa que es el final del mundo simplemente como que just makes you a little bit stronger. Y como que me preparó para todas las presentaciones que le siguieron después de eso. Y vine con una actitud, por ejemplo, con un thicker skin, de como que sabes que esto no me preocupa. O sea, pasó lo peor que podía haber pasado y estoy look at where I am.
Bueno, ya vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista. Si quieren escuchar más, tienen que darle al behind the scenes. Cuéntanos, ¿por qué tú piensas que debe haber más diseñadores en la carrera, en la industria como tal? ¿Por qué diseño?
Hay un concepto, porque yo pienso que en la industria de cine, tú dices.
En la industria de cine y en la industria en general, o sea, diseñadores en todas las disciplinas, pero en tu caso en la industria de cine, sí.
Mira, yo siempre uso este ejemplo porque como que mucha gente dice como que, ¿por qué diseño? Que en estos momentos yo estoy, no importa dónde tú estés parado, si tú estás parado en un lugar y miras, no tienes que ni mirar la cabeza, simplemente miras al frente tuyo y ves lo que ves al frente tuyo, fue hecho por un diseñador. Todo lo que está alrededor de nosotros es creado por un diseñador. O sea, todo. O sea, ¿qué pasaría en un mundo si no hubiese gente diseñando cosas? Ya, ¿te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Serían cajas. O sea, conozco un par de gente minimalista que dirían como que, yes, necesito eso en mi vida. Pero hasta el elemento minimalista, no digo minimalista de una manera derogatory, como que, o sea, porque el proceso, hasta el elemento de lo mínimo tiene su razón en el diseño. Hay una idea por qué. O sea, para mí como que el diseño está en todo. O sea, es importante, la palabra diseño es como que tiene tanto poder y para mí, yo creo que especialmente en lo que yo hago, o sea, para nosotros es como que sin diseño no hay película. Así. Y estamos hablando en el diseño visual, pero también estamos hablando en el diseño no visual. Estoy yéndome súper deep en el diseño en cuanto al escrito. O sea, si tú lees algo que a ti te gusta y te hace sentir bien, hay un diseño en el sentido de las palabras. Y en la manera y una armonía en cuanto a las palabras que, o sea, la parte del cerebro que estás usando está diseñando algo con palabras para crear unas emociones. Entonces, para mí como que no, para mí el diseño lo es todo. El diseño lo es todo. Eso es, si alguien de momento te dice que no hay chavos en los diseños, no hay chavos en ser diseñador, no hay chavos. Hay miles y miles y millones y millones y millones y billones de chavos en diseño. Dad. O sea, es como que sé si eso contesta la pregunta, pero para mí como que ya.
Así que ya saben, hay un millón de oportunidades para volverse rico en la industria de diseño. Yo sé.
I mean, ya esto me tomaría como 3 horas hablar de esto, pero es que de todo, o sea, diseño de ropa, diseño de muebles, diseño de interiores, diseño de como que no sé, de juguetes. O sea, estoy rodeado de diseño. No, diseño hasta mi jardín es creado por un diseñador.
Te agradecemos un millón por esta super entrevista. Esta es la primera parte, así que ya saben que vamos ahora para el behind the scenes, así que le tienen que dar play también. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros.
Of course.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como comanzetapodcast y en Instagram como comanzetapodcastpr. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comanzetapodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.